9:29. El 20 de julio, en la antesala de la Cámara de Representantes, se realizó un seminario titulado Hablemos de Seguridad, organizado por Fundapro. Temas como la visión de los actores sociales y delincuencia y justicia, necesidades de actualización legal en materia penal, fueron los tratados por conferencistas de diferentes ámbitos. Vamos a destacar apenas algunos aportes. En primer lugar, lo dicho por Gustavo Zubía, fiscal en lo penal.
Me habrán escuchado hablar de las penas de papel. La pena de papel es la pena que el juez asienta en el papel, por ejemplo, 24 meses de prisión, y que la persona que cometió delito no cumple un solo día de sanción. Tenemos cantidad exorbitante de penas de papel. Si comparamos las penas de papel con las penas reales, ¿en qué porcentaje están unas y otras? Yo le diría que las penas reales deben de andar en un porcentaje de un 4 o un 5% respecto de las penas de papel. Así que imponer una sanción no es fácil, pero es necesario. Y creo que acá tenemos el gran problema filosófico en este momento en el Estado uruguayo. Hay confusión, hay sentimientos encontrados al momento de la imposición de sanciones. Que la educación no es necesariamente un baluarte para la reinserción social. Delincuentes educados en nuestro planeta sobran. La educación no es por sí un impedimento para el delito. Porque tememos sancionar por aquello de que la persona puede ser rehabilitada y nos olvidamos de que la sanción es un mecanismo de convivencia social.
Por su parte, el doctor Miguel Langón, catedrático grado 5 de Derecho Penal, habló, entre otras cuestiones, de un tema que se ha dado mucho en el debate académico de los últimos años, y es el de la semiótica del contenido de las palabras y de la interpretación. Vamos a escuchar lo que decía Langón.
Nosotros decimos que los delitos son las conductas que el legislador ha previsto en la ley, y que el tipo, es decir, los delitos son descriptivos. Lo que hace la ley es describir la conducta prohibida, y el juez, en la interpretación más extrema, que se le atribuye normalmente a Montesquieu, que decía el juez es el esclavo de la ley, el juez es la boca de la ley, lo que tiene que hacer es aplicar la ley y no interpretarla. Eso no ha sido posible, no es posible, requiere una interpretación toda norma, pero nos hemos pasado de revoluciones al punto de que los operadores del derecho, me refiero en general a los jueces, pero fiscales también, los propios defensores, en fin, todos los que tienen que ver con el tema, en realidad interpretan permanentemente. De manera que los delitos no es lo que dice el legislador que son los delitos, sino lo que los jueces dicen que son.
El abogado Álvaro Garcés participó en la exposición titulada Delincuencia y propuestas. En resumen, habló sobre lo que él considera son las tres premisas elementales para tener una mejor calidad de seguridad pública.
Quiero reafirmar algo que todos nosotros conocemos, que sabemos, que surge de la Constitución, pero que es oportuno recordarlo. La seguridad constituye un derecho humano. El derecho a la seguridad es uno de los derechos fundamentales. Así emerge con claridad del artículo número 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de diciembre del 48, así lo reafirma nuestra Constitución en su sección segunda, Derechos, Deberes, Garantías, y en cuanto derecho fundamental, no existe, por lo tanto, una oposición entre el derecho de todas las personas a la seguridad y el derecho de quienes están privados de libertad a estarlo en condiciones que sean acordes y conforme a derecho. La segunda premisa: una gestión eficaz de la seguridad pública requiere una legislación adecuada. Y la tercera premisa que quiero desarrollar es que una buena gestión eficaz de la seguridad pública igualmente requiere la debida complementación entre el esfuerzo estatal y el sector privado de la seguridad.
El publicista y escritor Esteban Valenti dijo, por su parte, que en América Latina el tema de la seguridad está vinculado esencialmente al narcotráfico, que ha cambiado la esencia de la delincuencia y lo ha transformado en un tema clave. Vamos a escuchar a Valenti.
La peor amenaza que tienen hoy los países latinoamericanos es el tema del narcotráfico, es decir, de la delincuencia organizada en redes, con un elemento diferencial a todo el resto del delito, que es el excedente para invertir en el propio delito, que los otros delitos no lo tienen. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer los latinoamericanos y los uruguayos es tratar de que estas dos componentes del delito no se junten. El cambio del delito se ha producido en dos aspectos que son terribles. Uno es el delito organizado, pero el otro aspecto que tenemos, que es parte de este del delito organizado, es el hecho de que hay una parte de la sociedad todavía pequeña que está acostumbrada, no, que integró el delito como una forma de vida, cosa que en el Uruguay no existía.
Por último, y además de agradecerle al periodista Alberico Barrios, que nos advirtió sobre la riqueza de estas posiciones asumidas en este seminario, vamos a escuchar un breve fragmento de lo que decía Guillermo Maciel.
Bonomi ha logrado consolidar la inseguridad en el país. Futbolísticamente hablando, yo digo que vamos 12-0. 12 reuniones, más de 3 meses, 0 proyecto de ley aprobado. Es el principal problema de los uruguayos. Se podían mandar los proyectos por lo menos como ley de urgencia, para que los trámites fueran más veloces. No, vienen como ley común. Pilares, prioridades, coherencia, gestión. Gestión y conducción. Falta conducción y gestión en el Ministerio del Interior. Pragmatismo, ejecutividad, acciones concretas, resultados positivos y medibles. Buena gestión. No puede ser que si a uno lo roban o les desvalijan, le vengan a explicar que es porque se fue de la casa, o porque dejó la ventana abierta, o porque estaba llegando a la casa, o porque se puso el champú en Nike, o la remera era de marca. Yo no quiero que el Ministerio del Interior me explique por qué me violaron, me robaron o mataron a un familiar.
Bien, comienzo esta ronda de comentarios con Óscar Andrade.
Sí, a ver. Primero, justo en la referencia que hacía Mansi hoy, el mismo 11 de mayo, yo recuerdo que era aniversario del sindicato en el que muere el trabajador de la pasiva, muere Carlitos Branca acá en el puerto, aplastado por un camión y enfrente del hijo, un accidente laboral brutal. La circunstancia que esas dos situaciones de trabajadores que fueron y murieron tuvieron una cobertura mediática diferente, las dos dramáticas, ¿no? En el caso del pisero la pasiva, además, quien comete la rapiña va a comprar un... Va al shopping a comprar un pantalón para la novia. O sea, la lógica de la... Bueno, y esta situación también del accidente mortal. Lo que sí sucede muchas veces es que, en términos de seguridad, la seguridad ciudadana ha tenido siempre una cobertura mucho mayor y un tratamiento mucho mayor que la seguridad laboral. Yo el sábado fuimos a un sepelio de un niño de 15 años que muere cayendo de un techo intercambiado de chapas. Todavía no, hay versiones de que no era un accidente laboral, sino pero independientemente de esto, lo que sí digo es que en general tenemos una cobertura diferente cuando hay una muerte que sucede por incumplimiento de normas que tienen que ver con el trabajo y el que muere es un trabajador y la necesidad del reclamo de penas ahí, que es cuando tenemos una circunstancia de una rapiña. Yo creo que claramente esto también obedece a quién es el destinatario final de la pena. No hay duda que obedece a eso. Segundo, a ver, yo no puedo estar más que en contra de algunos de los planteos que se hacen ahí. Decir que es desconocer la experiencia del mundo, sostener que la seguridad ciudadana no tiene nada que ver con la educación, no tiene nada que ver con la integración social, no tiene nada que ver, porque los países más seguros y donde hay menos delitos son los países que hay mejor distribución de la riqueza, mayores y mejores políticas educativas. O sea, querer analizar la seguridad por fuera. Yo tengo claro que al que le robaron una garrafa de 13 kilos, vos le vas con una explicación sociológica y te va a querer dar con un palo en la cabeza. A mí me pasa, ¿no? Nos pasa en un centro de trabajo. A un compañero que le robaron la herramienta ese día, lo que quiere es darle un martillazo al que le robaron la herramienta, en esa respuesta primaria. Y no alcanza con que vos expliques, no, mirá, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista filosófico. Y yo tengo claro también que tenés un elemento de gestión, yo no soy experto en eso, que tiene que ver con la respuesta que das al delito. Siempre es mejor para el tema de seguridad que tengas una respuesta eficaz, y si atacaron una gurisa en un barrio, la respuesta sea inmediata y no una respuesta tardía. Eso es distinto, no soy experto, no voy a opinar sobre ese tema. Pero no comparto que se analicen los temas de seguridad por fuera de los componentes estructurales. Creo que ahí es una gran derrota para un abordaje eficaz y global del asunto.
Graciela Bianchi.
Bueno, yo no soy experta en seguridad, pero soy ciudadana y vivo en este país y viví 62 años y medio en este país. Yo lamento que hayan perdido 12 años, otra vez lo mismo, en seguridad lo perdieron. La gente no es tonta, no subestimen a la población. Después tanto se llena la boca de los derechos de los ciudadanos, de los derechos humanos, de los derechos de la población. La gente percibe, porque lo vive todos los días el tema de inseguridad. No caigan siempre en el mismo lugar común de echarle la culpa a los medios. Si los medios dicen algo que la población no siente, los medios se fundirán. Lo que pasa es que es todos los días. Las cifras, yo no quiero equivocarme porque ahora me olvidé exactamente la cantidad de homicidios que hay en Madrid en un año y acá, y la cantidad que hay acá. Entonces, todos los días, y eso que yo no le presto mucha atención, pero sí, mataron a uno, mataron a dos, mataron a tres. Ahora, ¿no veían venir el narcotráfico? ¿No lo veían venir? ¿Por qué no hubo una política pública efectivamente de control? A ver, el Frente Amplio tiene protegidos, y yo no tengo ningún problema en decir nombres, que hasta le perdonamos 100 millones de dólares de una deuda en impositiva después que se la bajamos a 10, que si ustedes ahora se está reeditando el libro de María Urruzola, El huevo de la serpiente, averigüen dónde están los orígenes de muchas fortunas. Obviamente que hay delincuentes que son muy educados, que fue lo que quiso decir Zubía, porque yo con Zubía no es que tenga 100% de acuerdo, pero y le doy un gran valor a la educación, pero, a ver, es necesario, y sobre todo cuando se dejaron venir las cosas en esta situación, una política de shock. Como es va a ser necesario en educación, como va a ser necesario, porque se dejó caer la cosa. Entonces, es necesaria una política de shock. Que yo estoy de acuerdo también con que hay causas sociales, económicas, pero ¿qué estuvieron haciendo todos estos años? Porque ¿qué pasó con los 800 millones de dólares que tiene el Ministerio del Interior? Tenemos, me lo pasaron por un diario, por la prueba esa de la verdad, tenemos el doble per cápita de policías, per cápita el doble que México. Entonces, un país que le ha destinado, que yo hubiera querido que lo destinara a otra cosa, pero a la seguridad, y tenemos los índices de inseguridad más grandes. Ahora, que hay que aplicar una política de shock, y que eso implica, perdóname, que esto implica, en determinado momento, ya, diría yo, tomar medidas que saquen de circulación para rehabilitar a las personas que en este momento están en un grado de peligrosidad que no lo podemos controlar, y obviamente que después a mediano y largo plazo tenemos que construir una sociedad más justa.
Miguel Mansi.
No me parece justo lo de Óscar Andrade cuando equipara la cobertura que le dan los medios a los accidentes laborales y las víctimas del delito y de la inseguridad. No me parece justo ni con los medios ni con los ciudadanos que son víctimas de delito. Con los medios no es justo ni es verdadero, porque en todo caso no hay intencionalidad política, desde que la semana pasada nos enteramos que hay 1000 profesionales de la comunicación desparramados por toda la estructura estatal, que están sujetos a jerarquía, no están amparados por la independencia técnica, están trabajando bajo jerarquía en los aparatos de comunicación del Estado, y al mismo tiempo se desempeñan en medios de comunicación. No creo que haya intencionalidad política de dañar al gobierno por ese lado, como queda además en evidencia por las pautas y por los minutajes de aparición de los autoridades de gobierno y todo el resto de la oposición junta. Pero además no es justo porque la entidad, el impacto social de un evento y otro por su dimensión es distinto. Una cosa es un accidente que naturalmente todos lamentamos y todos deploramos, para lo cual además hay leyes que nuestro amigo se encargó, además de patrocinar, caso de que haya responsabilidad de parte patronal, que afortunadamente son eso, accidentes. Y otra cosa es la sistemática ocurrencia de hechos delictivos. En este país tenemos prácticamente un homicidio por día. El año pasado cerramos con 300 y pico de homicidios, 21.000 rapiñas, 100.000 hurtos. Y esto es lo denunciado. Se estima que el 40% no se denuncia. Además de esta ocurrencia gigantesca de hechos de delito, resulta que no se resuelven. De las rapiñas se esclarece solo el 9%. De los homicidios se esclarece solo el 50%. En este país se produce una rapiña cada media hora, 12 hurtos por hora, un homicidio cada 30 horas. Entonces la sociedad está conmovida. Que hay causas profundas, vaya que las hay, ni que hablar. Tenemos que hablar, supongo, de repente en mi próxima intervención puedo dedicarle a eso. Hay un problema enorme, un problema cultural, filosófico, que se traduce después en respuestas políticas, que tenemos que abordar naturalmente, pero no al mismo tiempo, tenemos que defender al ciudadano, que es la enorme mayoría del ciudadano que no delinque, el ciudadano que no consume pasta, el ciudadano que va a trabajar todos los días, el verdadero guapo que se levanta a trabajar. Entonces, no nos perdamos en la multicausalidad, atendamos la multicausalidad y atendamos el final de la cadena también, que es la emergencia del delito. Datito nada más que recogí el otro día de una fuente muy seria. En Uruguay tenemos la menor tasa de homicidios de la región, de Latinoamérica y el Caribe. Pero ¿saben cuál es el problema? Que es virtualmente el único país en el mundo cuya tasa de homicidios viene subiendo.
Sistemáticamente.
Subiendo. O sea, tenemos la mejor... La foto estaba... La película es de terror.
Eduardo Rubio.
Sí, sobre los audios que escuchamos allí, realmente, ninguno de ellos, de los que escuché, abordó el problema en su... razón de fondo.
Haciendo la salvedad simplemente, Eduardo, por una cuestión... de que se trató de un congreso de muchas horas y tuvimos reducirlo.
Digo, todas las expresiones, las de su vida, como siempre, marcan línea dura. marcan alto, pero coincide una cosa con él. Hay delincuentes muy educados que no están presos, ¿verdad? Los delincuentes de cuello blanco, los que le roban a la gente todos los días, los bancos, los explotadores, que dejan por el camino vidas enteras, los saqueadores, esos están libres. Y además reciben premios, y además son prohombres de la sociedad, ¿no? Entonces, coincido con su vida.
Algunos están presos también, seamos francos, ¿no? Sí. Algunos están presos.
Sí, los que,
no todos, pero algunos están presos.
Lo que de repente...
Tampoco muchos pasteros no están presos, pero algunos están presos.
Los que de repente meten la pata...
Ministros terminaron presos.
Los que meten la pata y
yo por honrar al Poder Judicial, más que nada. No estoy defendiendo
a nadie. No, pues yo no estoy...
Tiene que se tiene que ir menos 10.
Yo no estoy criticando. Esto no es una crítica del Poder Judicial, sino al sistema que vimos. Porque, ¿qué pasa? Yo escucho... Primero... Voy a coincidir con Andrade, aunque parezca mentira en una cosa. La Crónica Roja vende, pero además tiene que ver con una ideología, la de promover la represión. Pero no es de ahora que vende la Crónica Roja. Yo cuando era chico, yo cuántos años, había un semanario, El Rojo Vivo. Se vendía como pan caliente. Me acuerdo, apareció una foto de un tipo con un cuchillo clavado entre los ojos, que ¿se acuerdan ustedes? Que era una foto, no existía, ¿no? Imposible. Y esa era la tapa, y vendía. O sea, y vendía porque, bueno, cuando agitas eso, y en aquellas épocas había que agitar eso para más represión. Entonces, en estos encuentros que hubieron de los partidos políticos sobre seguridad, no logramos discutir el tema de fondo. Hoy se hablaba acá. El proceso de vaciamiento del campo, la tuburización, ¿eso lo mandó Dios? ¿Eso es mandato? ¿Eso es un modelo económico que es el vigente? Que desplaza gente de la formalidad. Que deja a miles, millones de personas fuera del ciclo social. Y además con una desculturización o con una culturización del consumo que lleva a la pérdida de valores. Esto tiene que ver con un modelo de sociedad. Entonces, yo no lo voy a acusar a Bonomi del problema de la inseguridad, lo voy a acusar a Astori del problema de la inseguridad. Porque es este modelo económico el que genera la inseguridad. Y si no abordamos el tema, plantear que la educación, que la integración social no tienen que ver con generar mejores niveles de comunidad social, me parece una aberración. Está fuera del mundo, ¿verdad? Y en este país hay que partir de una base, hay 15.000 presos. 15.000 presos, ¿cuánto más queremos? ¿Cuánto más queremos? O sea, que las penas son de papel, vayan al CONCAR, a Libertad, a ver si son de papel las penas. Yo visité Punta Riel el otro día, y es un centro carcelario que está bien, pero para los que estuvimos presos, sabes que ahí no son penas de papel. Estás encerrado, estás lejos de tu familia, en mejor y peor condición. Entonces, con más cárcel,
como decía la vecina, algo habrá hecho terrible.
Con más represión, con más cárcel, con más represión, no resolvemos este problema. Obviamente que precisamos medidas concretas en el momento para garantizar mejores niveles de seguridad. Pero no alcanzan los parches. O vamos al fondo o terminamos una situación peor de la que estamos.
Bien, vamos a ir a una pausa para que se pueda retirar Rubio a la sesión que tiene planteada en el Parlamento. Comienza la interpelación, comenzará en algunos
minutos.
A las 10 de la mañana comenzará la interpelación a la ministra de Desarrollo Social, Marina Arizmendi. Pausa y redondeamos este tema. 9:53, no nos queda mucho más tiempo, simplemente para algunos comentarios de coyuntura, porque el presidente Vázquez resolvió mantener la pauta salarial fijada para 2015 y aplicar un aumento por inflación en los salarios más sumergidos. Quiere decir que hay razones para que el PIT-CNT sienta que se entendió su postura. Habló el ministro de Economía, Danilo Astori, y sostuvo que, bueno, esto no se trata de una modificación en las pautas que ya estaban previstas, sino que simplemente es algún ajuste realizado. Óscar Andrade, ¿algún comentario sobre esto?
Sí, primero, a ver, yo creo que el cambio es positivo. Hay que analizar, creo que es positivo e insuficiente, pero positivo. En realidad hay que ver detalles del cambio, si es específicamente que los datos nominales de aumento del salario del 2015 pasan al 2016 y los del 2016 al 2017, o solamente el cambio de este año, sobre todo por lo siguiente: los gremios con mayor grado de organización en general tienen posibilidades de negociar por encima de las pautas salariales, pero los gremios más débiles no mueven un milímetro de las pautas salariales. Esta semana estuvimos con trabajadores de la Arándano y de la Naranja, con reunión con el ministro de Trabajo, a los efectos de considerar un seguro paro especial, a los efectos de una cosecha que viene complicada, pero en general todos esos sectores con debilidad en la organización sindical, la forestación, mueren sin mover un milímetro la pauta salarial, y todo lo que se pueda mover la pauta salarial ayuda. En realidad, lo otro es la señal política. Hubiera sido un escenario muy complejo que después de instancias de negociación de este tipo, el movimiento hubiera sido cero. O sea, supongamos que estuviéramos discutiendo esto, o a la inversa, ¿no? Hay dos datos de la economía que son distintos a cuando se pensó las pautas. Uno, el crecimiento económico es menor, y otro, la inflación es más alta. El crecimiento económico menor pudiera haber dado para fundamentar el empeoramiento de la política salarial, y el avance de la inflación tendría que fundamentar la mejora de las pautas salariales. Entonces yo creo que es un cambio insuficiente, pero un cambio positivo, y en todo caso hay que ver en el Consejo Superior de Salario, que se reúne la semana próxima, el detalle fino de cómo queda toda la lógica de negociación salarial.
Coincido con Óscar en que los gremios con menos fuerza tiene menos posibilidades. Yo en ese gremio me ubico a los gremios de la educación. Ya quedaron condenados con el artículo 650 que se votó en el presupuesto, donde o aceptan esto o nada, que fue una extorsión. Yo ya lo dije en su momento, lo dije en sala, y ahí están, navegando en la nada misma de remuneración, lo cual le afecta claramente la calidad de la educación.
13-20 puntos al año.
Por favor. No soy mala. En el año 2019, el maestro y el profesor que comienza su función, primer grado, 25.000 pesos nominales. Así que nadie va a hacer magisterio ni profesorado, o los que lo van a hacer serán los de los sectores sociales más. No, a mí, discutime cualquier cosa sobre educación, no. Y además tengo mucho contacto con FENAP. A ver, además de haber sido fundadora. El tema concreto que a mí de esto, lo que me preocupa fundamentalmente, no es si van a ganar, porque el aumento es de 300 pesos, 400 pesos. A mí lo que me preocupa es constatar que hay un presidente que no gobierna. Yo el otro día lo dije en la rendición de cuentas, según el profesor Caetano, que además de ser una persona manifiestamente de izquierda, es un gran intelectual, él ha sostenido y sostiene que Vázquez, con su estilo de gobierno, es un monarca electo. Yo estoy totalmente de acuerdo con él, y le agrego que además, como todo monarca del mundo moderno, reina pero no gobierna. A mí lo que no me gusta ver, sinceramente, es que estén en estas cosas de idas y venidas, que hay pauta, que no hay pauta, que los amenazo con hacer un paro y entonces él le manda una carta, se ofende porque le dice lo que dicen los dirigentes sindicales, después se desofende en 24 horas, no se van a tocar las pautas, después se van a tocar las pautas. Entonces, eso es una imagen, pero no solamente una imagen, una constatación que no tenemos mando. Y el ministro de Economía, que obviamente el pobre Astori, ya como cadáver político, que es a todo lo que dice Vázquez, amén, porque si no se tiene que ir para la casa, que se debiera haber ido ya hace tiempo. Y quiero decir esto nada más, perdón. El tema concreto es que a mí me importa mucho más el fortalecimiento de un Estado, porque el gobierno es un inquilino del Estado. Y no se gobierna para las corporaciones, se gobierna para el interés general.
Mansi, Miguel.
Con el mayor respeto por nuestro amabilísimo anfitrión, que es Daniel, que nos ha pedido que cerremos esto con el comentario sobre el episodio de este Presidencia y PNT, yo quiero rematar en cambio con el primer tema que abordamos en la tertulia, claro, que es el tema de la delincuencia, con un par de ideas, dos ideas nada más. La primera, que efectivamente lo dijo creo que Valenti en el episodio este que repasábamos al principio, acá hay una diferencia, un cambio cualitativo de enorme significación que cambia la naturaleza del problema, que es el narcotráfico. Esto cambia la historia. Es otra dimensión del problema. Y el narcotráfico se ha introducido de manera violenta, capturando territorio, ocupando el lugar del Estado en muchos espacios acá, en Uruguay, pero en Montevideo, acá, a 10 minutos de acá. Ese tema, el narcotráfico, que están en las nubes, yo creo que Buenomi Vázquez están en las nubes, no tienen ni idea de qué va. La segunda idea, y con esto termino, Daniel, y muchas gracias, la buena noticia es que se puede mejorar. ¿Por qué digo esto? Porque en otros lados, en situaciones eventualmente más críticas, seguramente más críticas que las que está viviendo la sociedad uruguaya, Uruguay en su conjunto, Montevideo en particular, en el tema de seguridad, se han logrado mejoras. Atendiendo el fondo de la cuestión, pero atendiendo el frente de la cuestión también. Sí, claro. Se puede mejorar. ¿Qué se necesita? Un montón de cosas, pero la buena parte de esas cosas están. Hay abundantísimos diagnósticos, hay ideas zapatadas, hay organización, hay recursos, 800 millones. Nunca un ministerio tuvo tanto dinero a su disposición y tantos recursos y tanto personal a su disposición. Falta también otro montón de cosas, pero sin duda falta liderazgo. Obviamente. Sin conducción, sin liderazgo, sin legitimidad para conducir, no es posible llevar adelante un proceso exitoso. Yo tengo un ejemplo que no me canso de repetir, porque puede ser un ejemplo micro, pero él da la pauta de cómo se pueden cambiar las cosas, además en un plazo relativamente breve, si están dadas los componentes. Es un tipo, un fenómeno, Julio Boca y el Sodre. El Sodre estaba en el fondo de la edad, un oscuro cuerpo de baile que ni se juntaba para ensayar. Y hoy es una de las principales compañías de la región. Y esto pasó en un par de años, bajo este gobierno de Frente Amplio, bajo la inspiración y la conducción de un hombre que sabía lo que quería, que seguramente no disponía de los recursos proporcionales que tiene hoy, quien es ministro hace 6 años.
¿Ministro?
Y hoy está descubriendo... No, Bonomi, estoy hablando ahora de Bonomi. Hace 6 años.
Es que de Julio Boca a Bonomi me costó.
Estoy diciendo que un hombre que hace 6 años que tiene toda la poder político, todos los recursos, toda la organización, y hoy está mostrando experimentos. A ver cómo le va, por favor.
Miguel Mansi, Graciela Bianchi, Oscar Andrade.
Yo pido una chiquita que haremos el convenio colectivo de la educación. Nos vemos 5 minutos en la tertulia que viene para
terminar
si es nominal del 2015 o nominal del 2019. Trabajé
con el sindicato.
Gigantesca.
Para poder intervenir, trabajé con el sindicato.
¿Está a favor de la sindicato y en contra de la educación? ¿Cómo es eso?
Trabajé con el sindicato.
Trabajadores somos todos.
Ojalá tuviéramos 20% de crecimiento.
Bueno, muy bien. Queda planteado eso, para la próxima.
Por favor.
Bueno, muy bien. Gracias, Graciela. También a Eduardo, que se tuvo que retirar antes. A Oscar y a Miguel Mansi. Nos reencontramos el próximo jueves.